Nos escucha Antonio Sanz, que Antonio Sanz es la persona que dirige la comunicación de Bahía, la empresa de Fernando y de muchos jugadores. Amigo de Fernando Torres, ha habido tantas que pues es familia de Fernando Torres. Y es un día para alegrarnos de que la vida nos sonría. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo estás?
Ahora mejor.
Mejor, ¿no?
Sí, ahora mejor. La verdad es que pasamos un rato ayer, pero yo creo que todos, ¿eh?
Todos.
Yo creo que todos pasamos un rato feo. Pero bueno, afortunadamente nos podemos reír, podemos contarlo y podemos compartirlo.
Te pilló contando cosas en Radio Marca, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, ya sabes que yo hago los partidos allí con Edu García,
¿sí?,
el marcador, y ahí nos encontramos el mogollón. Y... así que lo llevamos como pudimos realmente.
Bueno, fue todo muy rápido, a cada uno le pasaría el tiempo de una manera, unos muy rápidos, a otros muy lento. Son 2 minutos y medio de incertidumbre hasta que Gaby levanta el pulgar. Creo que tú eres la primera persona que hablas con su esposa, ¿no?, con Olaya, y le dices que todo va bien.
Bueno, yo recibo una llamada, o sea, que le agradeceré muchísimo siempre a Rafa Alique.
Director de comunicación del Atlético de Madrid.
Exactamente, Rafa me llama porque había recibido a su vez una llamada de Juan Fanau. Bueno, se hizo una
jefe de prensa del Atlético,
ahí.
Voy traduciendo, jefe de prensa, sí, del Atlético.
Se hizo una comunicación ahí para, sobre todo para conocer un poco si se había recuperado la consciencia o no Fernando, que en el primer momento nos encontramos con la reacción de Bersálico y de Gaby, que es monstruosa, que es fantástica. Y luego después había que saber si había recuperado la consciencia. Entonces, bueno, pues Rafa efectivamente me llama y me cuenta que ya tenía conocimiento de que Fernando había recuperado el conocimiento y bueno, pues efectivamente, en ese instante lo primero que hago es acordarme de Olaya y llamarla.
Ni sonó el teléfono de Olaya, ¿no? Lo cogió, estaba pendiente de quién llamaba, ¿no?
Sí, bueno, luego, sí, evidentemente estábamos todos con el corazón en un puño, ¿no? Y efectivamente, estaba esperando cualquier noticia que nos llevase, como igualmente su madre o sus hermanos o toda la gente amiga que ayer estábamos consternados con lo que estaba sucediendo.
Claro, es un susto en directo, porque la vida te da disgustos, pero son luego de llamadas, genitales enteradas, pero eso es un susto en directo. Creo que estaban, Antonio, ¿estaban los suegros en el campo?
Sí, los suegros y un tío también de Olaya estaban en Riazor viendo el partido, ellos sabes que viven allí, y bueno, pues les pilló en ese instante la situación, bajaron rápidamente a la ambulancia y luego ya pues también la información se iba llegando desde el club y desde los padres de Oli, que estaban en permanente contacto con los doctores.
¿A qué hora hablas con Fernando?
Yo hablo con Fernando sobre las 12 de la noche aproximadamente, un poquito antes de empezar a descansar.
¿Y qué te dice?
Bueno, me llama él un poco porque sabía que no habíamos podido hablar y él sabía que yo había estado enredando, no quería tampoco molestarle y bueno, está tranquilo, está como siempre afable. Y bueno, me viene a decir que son gajes del oficio. Hablamos de la acción de Lux, el paradón que le hace, y hablamos de fútbol, hablamos de un poco de todo, en poco más de minuto y medio, 2 minutos que dura la conversación.
¿Qué paradón me hizo? Te dice, ¿no? ¿Qué paradón me hizo Lux, no?
Sí.
Tremendo.
Porque yo le preguntaba en qué parte había dejado de recordar, pero tú... realmente sale la conversación porque él me dice que para él fue mucho más drástico lo que sucedió en Bari en aquel partido contra Italia-España, un amistoso. Que
eso es 2001, perdido. ¿No?
No, 2011.
2011, perdona, 2011.
Sí, eso es, 2011, un partido amistoso Italia-España en Bari. Y él me dice que él lo pasó peor en aquel momento porque no sabía ni casi dónde estaba y que en ese momento, que en cuanto se despertó casi en la camilla, camino ya de la ambulancia y del hospital, pues que ya sabía perfectamente la situación de todo. Entonces yo le digo... ah, pero cuando veas luego las imágenes, ya me dirás si de verdad, bueno, pues te impresionó más o menos, ¿no? Y la verdad es que no había hablado con él, ¿sí?, y no le he preguntado, no me he acordado de preguntarle si había visto las imágenes. Luego le he escuchado decir que sí las había visto, pero me queda preguntarle si le impresionó más aquello de Italia o esto de Coruña.
Ahí se queda en el descanso, ya no sale en la segunda parte. Creo que me parece recordar...
No, fue en el minuto 10 o 12, fue,
¿sí?,
muy pronto.
Y ya no sale, ¿no?
Te acordarás, seguro,
Y ya no sale más, ¿no?
No, le cambian, creo que son a los 10, 12 minutos, reciben un golpe también en la cabeza y ya se queda en el vestuario. Y es verdad que en el vestuario, pues él se desorienta bastante y es lo que él se refería, ¿no? Que en Italia se había desorientado mucho y que aquí lo que había realmente pasado se había perdido la
partida. Creo que le preguntaba Del Bosque si tengo que bajar en los córners o algo así, ¿no? Que estaba totalmente ido.
Exactamente.
Bueno, tú has viviste con Antonio Ruiz también en Huelva, aquella acción de el pelotazo de Pernilla Aguilera. Eras tú jefe de prensa del Atlético de Madrid y sabes lo que supone esto, ¿no?
Sí, fue un susto tremendo. Pues la verdad es que aquello Miguel Velo hizo, Antonio, ¿te acordarás?
Sí,
un trabajo espléndido como el que ayer hizo Bersálico y Gaby, como el que hicieron los doctores y el cuerpo médico, tanto del Depor como del Atlético de Madrid. La verdad es que son momentos que, bueno, mira, hoy hablaba con Carlos esta mañana, con Aguilera, y recordábamos aquellos momentos, ¿no? Y Antonio se acordará y dice, joder, al final te queda bien, pasas una angustia tremenda, ¿verdad, Antoñito? Y ahora ya.
Además, es que la película de Antonio, más cruda en aquel momento, porque entonces los inalámbricos podíamos estar en el terreno de juego. Yo me acuerdo de aquella jugada como si fuera ayer, porque era de noche, era una noche cerrada, sucede todo muy rápido, nos acercamos a los inalámbricos casi a la altura de donde estaba postrado Aguilera, sí. Cuando efectivamente Miguel Velo, qué importante es esa primera maniobra del que acude rápidamente para...
Nos hemos estado riendo, Antonio, yo esta mañana, porque hay una serie de cosas que pasaron después de eso que te permite, que cuando no es tan grave te permite reírte, porque tiene anécdotas, pero bueno, no es el día para contarlas, pero que afortunadamente podemos sonreír. Solo quiero decirte una cosa más, Antonio. ¿Qué grande es Fernando Torres? ¿Cómo le quiere? Es un futbolista mundial. Le quiere todo el mundo. Es un tío extraordinario.
Eso se lo escucho yo mucho a Rubén. Él es el 9 de España y es el delantero centro que ha sido campeón del mundo, que ha sido bicampeón de Europa, que bueno, pues no se ha metido en demasiados jaleos. Y yo creo que por eso es un tipo tan querido y sobre todo tan respetado. Y aquí hemos visto que por los clubes por los que ha pasado, el Liverpool, el Chelsea, el Milan, la propia selección, pues todos se han acordado de él, porque francamente, y Rubén lo conoce, Antonio lo conoce, tú lo conoces menos, Corro, pero es un chico que deja tremenda huella, ¿no? Y la verdad, pues enorgullece mucho, ¿no? Llevar tantos años trabajando con él y que en estos momentos, aunque sean difíciles y duros para todos, pues encontrarnos que tiene tal reconocimiento internacional.
Y déjame que te diga una cosa, Corro, ahora que está Antoñito delante, que lo conocemos desde que emergió de aquel...
Sí, desde que nace casi para
desde
nosotros.
Desde que nace, ¿verdad? Pero fíjate que yo no he tenido el trato, evidentemente, de Antonio es su hermano, yo he tenido el lujo y la suerte de conocer a Fernando Torres Niño, de seguirle toda su trayectoria, y aunque no tenga el roce y el trato permanente con él, el cariño que emana de ese futbolista y de esa persona es tan grande que uno nunca deja de quererlo. Te lo digo sinceramente, no te lo digo por adularle. O sea, no,
me decía Munilla que...
Le adoro y no he ido a comer con él mil veces.
Este
no he ido a
fin de semana,
con él.
Antonio no juega contra el Valencia. Vas a ver lo que va a hacer el Calderón con Fernando Torres. Lo vas a escuchar durante el partido. Porque es así. Duda. Bueno, que se queda allí un par de días, ¿no? Que además...
Sí, tiene que dejar... Bueno, lo que ha recibido realmente es el alta hospitalaria. Todavía está de baja médica, como es lógico, y bueno, José María le ha dicho, o sea, Villalón le ha dicho que bueno, que descanse, que se refugie un poco ahí en el hogar de los suegros, que esta mañana viajó Olaya y los peques, y bueno, pues que descanse, que se relaje y que, bueno, vamos a ver si le da tiempo a llegar el domingo al partido al Calderón, y si no, pues evidentemente estará ahí para arropar y animar a sus compañeros para ganar el Valencia, que al final... De lo que se trata es que esto continúa, Corro. No,
sí, la vida
no
sigue.
Para.
Oye,
no,
pero ¿no está descartado entonces que juegue contra el Valencia?
No, jugar no, seguro.
Pero
que
estar
no,
en el campo,
pero
¿no?
Pero efectivamente, lo vale. Que es, está viendo a ver si le cuadra un poco los horarios para poder llegar al partido.
Bueno, Antonio,
para verlo ahí cerca de Antonito.
Que qué alegría, sí. Qué alegría. Es un alegrón, dale un beso enorme cuando hables con Fernando Torres.
Muy
es un
grande,
es un tío espectacular. Un abrazo, Antonio, gracias, ¿eh?
Gracias a todos.